nos vamos a comunicar de inmediato con la zona de frontera entre Perú y Colombia, ¿no? Allí se encuentra Alberto Cabrera Marina, ¿no? Colaborador de RCR, Red de Comunicación Regional, para que nos comente cómo está la situación tras este sismo de 8 grados que afectó no solamente nuestro país, en particular en la zona amazónica, ¿no? Sino también otros países de la región, ¿no? Y también para comentar acerca de cómo está el tema de política de frontera. Alberto Cabrera, qué gusto saludarte. Gracias por atender esta comunicación directamente desde Lima a través de RCR, Red de Comunicación Regional. ¿Cómo te va?
Bueno, como tú bien lo has señalado, efectivamente también en esta zona se ha sentido y ha causado cierta alarma, específicamente en la zona de frontera acá en Leticia. El movimiento que ha tenido como epicentro en Alto Amazonas en nuestro país. Bueno, aquí a tus órdenes, José, para despejarte las inquietudes que creas pertinente poder dialogar en este enlace, mi estimado José.
En primer lugar, tú que has estado siguiendo de cerca todas estas visitas que están realizando en la zona, ¿no? ¿Cuál es la evaluación de daños por el lado peruano, ¿no? Y también, ¿por qué no, en el lado colombiano, en la zona de Leticia, donde te encuentras en estos momentos, ¿no?
Bueno, gracias a Dios, José, no se ha ocasionado ningún daño material en esta jurisdicción. Tenemos información tanto también del lado brasileño de Tabatinga, de Caballococha y de Santa Rosa y del mismo Leticia, sin ningún daño en esta zona, estimado José.
Ya, ahora, una de las preocupaciones era el restablecimiento del fluido eléctrico, pero tenemos entendido que esto ya logró restablecerse ayer en horas de la tarde, ¿no? Conversábamos también temprano con el presidente del directorio de Electro Oriente, ¿no? Y nos explicaba que ayer ya en horas de la noche, sobre todo en zonas de frontera, por el lado peruano, ya se estaba restableciendo todo el fluido eléctrico, ¿no?
Bueno, la información que tengo el día de ayer, lo de algunos pobladores, tanto de Caballococha como de Santa Rosa, es que en esta zona, dado de que tienen el servicio con energía termoeléctrica, no se ha interrumpido en esta zona, gracias a Dios, y bueno, cuentan con el servicio con normalidad, tanto en Santa Rosa como en Caballococha. También, de igual manera, acá no ha tenido daño, mayor repercusión este sismo en el lado de la frontera, como te repito, mi estimado José.
Ahora, Beto, permíteme un poco ya entrar a otro tema, ¿no? Y esto está relacionado justamente al tema de desarrollo, ¿no? A lo que significan las políticas de fronteras, ¿no? Dándole una mirada, ¿no? Para quienes nos están sintonizando en otro punto del país, y es importante conocer cómo se está ejecutando, si se están ejecutando obras por el lado peruano, y también un poco darle una mirada a nuestro país vecino, ¿no? Como es Colombia, ¿no? ¿Cómo estás mirando tú el tema de política de frontera, ya que ahora tú tienes el privilegio de estar en este triángulo, ¿no? Entre Colombia, entre Brasil y Perú.
Bueno, creo que hace un par de días tuvimos un enlace, mi estimado José.
Así es.
Te hice una radiografía de la, bueno, penosa realidad realmente que atraviesan nuestros hermanos peruanos en el lado de Santa Rosa, con una carencia enorme de los servicios básicos. Señalé el tema de salud, de educación, realmente, si bien es cierto, Santa Rosa es un centro poblado de una isla, en el mismo río Amazonas, tiene una serie de limitantes enormes, realmente comparativamente con Tabatinga, Brasil, en el lado colombiano, Leticia. La diferencia realmente es abismal, ¿no? O sea, con decirte que los propios pobladores de Santa Rosa tienen que cruzar el río Amazonas para comprar agua para el consumo humano. Es una, desde ya, un solo síntoma que se puede marcar esta radiografía de abandono de la frontera del lado peruano. Contrario a ello es realmente llegar acá al lado colombiano. Bien dice, de repente se nos cae la gota fría al ver esta realidad acá en Leticia, Colombia, con cuatro universidades, tres universidades nacionales, una universidad particular, con todos los servicios básicos agua, desagüe, y una infraestructura vial admirable, la verdad, que interconecta a través de la internacional con la vía internacional. Es una carretera que conecta con el lago brasilero y una carretera también terrestre que comunica con el interior de los otros departamentos, los 32 departamentos que tiene Colombia. Además de aquí en Leticia, estimado José, tiene un aeropuerto internacional que recibe en total 8 vuelos diarios, tanto a Caquetá, a distintos puntos del país, vuelos directos a Bogotá desde mismo Leticia, tienes 4 vuelos diarios. De igual manera en Tabatinga, también el aeropuerto tiene un aeropuerto internacional con 3 vuelos diarios a Sao Paulo, 8 a Manaus. Las vías del puerto, del vía fluvial, desde el puerto de Tabatinga hacia Manaus, tienes en total más o menos un promedio que varía entre 5 a 6 embarcaciones de gran calaje que están transportando carga y pasajeros diariamente. Es decir, se vive una actividad, una dinámica totalmente distinta que nos lleva de encuentro en todos los aspectos con el lado peruano. Y esto, José, de repente es algo que tendremos que trabajar en Perú a largo aliento. Lo que ha logrado Brasil, lo que ha logrado Colombia, no es un milagro que lo hayan hecho durante los últimos 20 o 30 años. Es un trabajo que se ha venido haciendo ya durante décadas. La descentralización en Colombia sí está funcionando, contrario a nuestro país. Aquí sí se está descentralizando los servicios y se puede ver en esta zona de frontera. Están instalados casi todos los bancos privados que operan en Bogotá o en Medellín o en Cali.
Ahora,
en el lado peruano, no tenemos presencia ni siquiera del Banco de la Nación, estimado.
Eso lo que nos estás contando es totalmente dramático, ¿no? La situación que viven nuestros hermanos peruanos en zona de frontera. ¿Esto qué permite? ¿Que muchos peruanos migren hacia Leticia o intenten trasladarse hacia el lado brasileño, Beto?
Así es. Se da con mucha frecuencia, José. Se da con mucha frecuencia. Las actividades comerciales, casi un 90%, se dan en el lado colombiano, en Leticia. Los peruanos dependen directamente de la actividad comercial tanto de Tabatinga como de Leticia. En el tema educativo, como te señalé, hay un grueso de números de niños, de jóvenes que cruzan el río para venir a estudiar en las escuelas colombianas. Aquí, si bien es cierto, hay mucha presencia también de peruanos en ambos lugares, tanto en Tabatinga como en Leticia, pero el tema educativo realmente deja mucho que desear. Es lamentable ver que niños peruanos cogen una canoa muy temprano para cruzar y retar el río Amazonas para estudiar en escuelas colombianas. Aquí le enseñan, por cierto, estuvimos conversando con algunos profesores este fin de semana, nos dijeron de que por una consideración excepcional ellos enseñan algo de historia del Perú, pero en su gran mayoría eso es por una consideración excepcional, como te digo, para no desarraigarles totalmente de su historia y de su realidad a los jóvenes peruanos. En su gran mayoría, más allá de estas limitaciones, lo que se vive aquí en esta zona es un espacio de hermandad, ¿no? O sea, mutuamente hay un apoyo, pero ciertas limitaciones en el tema de salud. Cuando un peruano está, necesita una atención de especialidad de otro nivel en el tema de salud, el paciente no puede ser atendido en el lado brasilero. Más bien, es atendido en el lado brasilero. En el lado colombiano no te reciben enfermos peruanos.
¿Cuál es la razón ahí?
Son políticas de Estado, como bien te claro. Ellos.
Ahora,
son políticas de Estado.
No, en realidad escuchamos lo que nos estás explicando y esto simplemente pone en relieve lo que siempre se ha dicho, no tenemos una política de frontera. Un poco para graficar, del lado peruano a Leticia, traslado, tú me dices que los niños, los menores, se trasladan en canoa. ¿A qué distancia está el traslado o significa llegar del lado peruano de Santa Rosa hasta Leticia? ¿O qué tiempo demoran?
En una embarcación comúnmente conocida, bueno, casi con toda la Amazonía, acá lo conocen el lado colombiano como la Guajira, que para nosotros es el Peque-Peque.
Claro.
Es un pequeño, una pequeña embarcación con motor. Cruzan se cruza el río Amazonas, es una extensión aproximadamente un ancho de 2.5 kilómetros, ahora que está bajando el río, estamos ingresando a la época de verano, y de ahí se ingresa a través de un caño, es decir, de un ramal, que aproximadamente desde el Santa Rosa al mismo Leticia, al mismo puerto de Leticia, son aproximadamente 6 a 7 minutos. Estás del lado colombiano. Ese es el tiempo que demoran estas, pero son embarcaciones realmente frágiles, exponen a nuestros niños a constantes accidentes lamentables en el caudaloso Amazonas.
Ahora, y esto también en el lado comercial también influencia mucho. ¿Hay muchos productos colombianos que ingresan o productos brasileños que ingresan al lado peruano, no?
De ambos lados, mi estimado José, de ambos países. Básicamente, bueno, hay que señalar acá que tanto en el lado brasilero como en el lado colombiano, la industria agropecuaria ha desarrollado, tiene otros niveles muy, pero muy superiores, de un nivel de competencia, de, por decir, hacer una comparación superior tal vez a la de Arequipa o a la de Trujillo en Perú, por hacer una comparación. Los centros comerciales, los malls acá, no son, tú vas a encontrar desde una papa peruana, una cebolla peruana, pues vas a encontrar hasta la carne de res más fina que existe, o el marisco más de alta calidad en esta zona. De igual manera hay centros comerciales que distribuyen automóviles, maquinaria agrícola de primer nivel. No tienen nada que envidiar, como dice acá el leticiano, a lo que pueda vivir Medellín o Cali. La meta de algunos pobladores y algunas autoridades que hemos podido tener algunas entrevistas y algunas relaciones con ellos para el informe que vengo realizando, es que ellos han trazado una política de desarrollo del departamento de Amazonas con una visión que ellos han firmado en el año 2015 con meta a 50 años y que se está respetando. Por lo menos en lo que va de estos primeros años, nos señaló el gobernador de Amazonas, ellos han definido este trazo o esta ruta que se va a marcar con un gran apego a lo natural. Aquí se ha dado mucho, aquí la población en Leticia, estamos hablando de la población de un 50%, son indígenas, huitotos, tucanos, ticunas, ingas, y nucuans en menor proporción. Pero tiene una participación en estas comunidades nativas muy activas en el aspecto turístico y comercial de sus zonas. El ícono turístico de este último punto del sur colombiano es, sin lugar a dudas, Puerto Nariño. Un ejemplo realmente indigno de replicarse, de repente, en otros espacios de la Amazonía suramericana. Esta es una población netamente donde te voy a graficar el tema, José. Es una población que se ha autodeterminado y a la vez está respaldado por el gobierno colombiano de ser la primera comunidad nativa autosostenible. Para ingresar a Puerto Nariño pagas un promedio de 10.000 pesos por persona. Tienes derecho durante un día al desayuno, al almuerzo, a la cena y el alojamiento por una noche. Pero en Puerto Nariño solamente puedes utilizar el celular durante 3 horas. No existe bicicletas, no existe motocicletas, no existe autos. Es una vida 100% natural. Solo para casos de emergencia están los centros comunales, bueno, para establecer comunicación o una eventualidad que se pueda presentar durante el día, mi estimado José.
Bien, en realidad nos has graficado con lujo de detalles, estimado Beto, todo lo que ocurre en esta zona de frontera, y nosotros queríamos justamente brindarles un alcance a propósito, ¿no?, de cómo estamos nosotros frente a nuestros hermanos, a nuestros vecinos en Colombia y en Brasil, ¿no? Y esto un poco que toma más relieve en las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Donde se ha registrado un sismo, donde tú me dices que en realidad los daños no han sido mayores, y eso nos parece, en realidad eso es una buena noticia, pero por el lado del desarrollo sí estamos bastante, bastante, totalmente retrasados. Yo te agradezco, mi estimado Beto Cabrera, por toda esta información que nos ha proporcionado directamente desde Leticia, en Colombia, frontera con Perú, ¿no?, para poder entender un poco, ¿no?, por qué muchos de nuestros hermanos peruanos protestan, por qué muchos de nuestros hermanos peruanos en zona de frontera se sienten en una situación de desarraigo, ¿no? Y la crónica que tú nos has trazado, esta crónica radial a través del hilo telefónica, simplemente describe cómo estamos en cuanto a política de frontera. Yo te agradezco la comunicación, Beto. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo para ti, José, en estudio, y a todos los oyentes de la red. Un gran abrazo para todos.
Ya estaremos comunicados. Mucha suerte en este trabajo allá en la zona. En realidad, un excelente trabajo el que estás cumpliendo. Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Y en realidad, queríamos traer a colación estos temas, ¿no? Porque estamos en medio de una emergencia, ¿no? Pero la gran pregunta que se harán muchos peruanos que nos están sintonizando, ¿no?, ¿estamos o no estamos preparados? Y la respuesta es lo que estamos. Por el lado de Brasil, por el lado de Colombia, la situación sí es manejable, ¿no?, porque tiene el desarrollo de política de frontera, hay una preocupación, hay una auténtica descentralización, y además son ciudades, ¿no?, Leticia, o por el lado brasileño, Tabatinga, que están alcanzando desarrollo comercial y productivo. Por el lado peruano, en realidad el abandono es total.